Lo bueno del cambio climático es que en donde vivo vamos a tener playa.
El cambio climático es bueno para las terrazas de los bares.
El aumento de CO2 y de precipitaciones haría que el mundo sea mucho más verde.
Oye, no, ya, pues eso suena más a chiste que a mito, ¿no?
Bueno, es que la mitad sí son chistes y la otra mitad es la iteración más reciente de los negacionistas climáticos. Empezaron diciendo que no existe, luego que es parte de los ciclos naturales del planeta Tierra, cosa que probamos que es un mito en nuestro primer episodio, y ahora que no les queda de otra, es el mito que más repiten. Que el cambio climático va a traer cosas buenas, como un mundo más verde o playas a la vuelta de tu casa.
Ok, ya veo, ya veo. Oye, y entonces, Raisa, ¿cuál ha sido tu experiencia con este mito?
Pues lo más cercano que he escuchado fue en un viaje, una vez que estábamos ahí en Inglaterra, y había gente que estaba emocionada por el cambio climático, porque para estas personas iba a ser algo muy bueno que ya hiciera más calor en esa región del planeta, porque podían ya sembrar otro tipo de productos como uvas, como no me acuerdo qué más, pero les emocionaba, ¿no? La idea de que ya gracias a que va a ser más calor, ya el ecosistema se iba a adaptar para que pudieran tener otro tipo de productos que iba a mejorar su economía. Pero, digamos que en ese contexto no veían más allá y como que solo lo veían como, sí, va a ser bueno que haya más calor para las uvas, ¿no? Y ya.
No, y además, y hasta quién sabe, ¿no? Por justamente la corriente del Golfo que lleva tanto calor, igual y, o sea, se ha visto que también se está modificando, ¿no? Entonces sí está... Es como doble ahí.
Sí, exacto, como que solo ver la variable de la temperatura como que oculta de todo lo que hay detrás, ¿no? Y todas las implicaciones, y pues esto es lo que veremos en el episodio de hoy.
Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Y hoy vas a escuchar las perspectivas de dos expertos, un especialista en biodiversidad y cambio climático del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y a un paleoecólogo del Instituto de Geología de la UNAM. Mira, pues con esto de la pandemia a mí me dio mucho por llenar la casa de plantitas y me di cuenta que en verdad es todo un arte, que si le da mucho el sol, que si le falta agua, que si la mueves y ya se te puso triste.
Oye, sí es cierto, es muy, muy real, me ha pasado.
Sí, ya sé, no, pues, o sea, imagínate que llegas a la casa de un amante de las plantas que tiene fríamente calculado qué planta va en cada rincón y de pronto se las mueves todas.
No, no, te mata.
Pues es algo parecido con los ecosistemas. Las especies que componen a cada ecosistema están adaptadas para sobrevivir en un rango de temperaturas y lluvias al año. Pero sabemos que nuestro planeta se está calentando y hay lugares donde está lloviendo con mucha más intensidad y otros que se están secando. Por lo que las plantas y animales que conforman los ecosistemas ya no están encontrando las condiciones adecuadas para sobrevivir.
Entonces, a través de la historia de la Tierra, las especies se han ido adaptando a las condiciones ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, digamos. Entonces, lo que ha pasado a través de toda la historia de la Tierra ha sido efectivamente la variabilidad climática. Hemos tenido momentos muy fríos, momentos muy cálidos, y lo que pasa cuando estos cambios ocurren es que las poblaciones naturales tienen básicamente tres opciones.
Él es el doctor Alexander Correa, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, que se dedica a estudiar la evolución del clima y de los ecosistemas forestales de México y Centroamérica en el pasado.
Oye, me quedé picado con esto de las tres opciones que tienen los animales y plantas cuando se enfrentan a cambios drásticos en el clima.
Ah, pues mira, la primera opción es evolucionar.
Seleccionar genes que sean, digamos, favorables a las nuevas condiciones ambientales. Pero si te das cuenta, ese proceso es muy lento porque eso sucede básicamente a partir del azar, de cómo nacen individuos con mutaciones que favorecen al ambiente que les está rodeando. Es un asunto azaroso y la experiencia en términos, digamos, del naturalismo dice que el proceso de evolución, el proceso de adaptación genética toma decenas de miles de años, cientos de miles de años, quizá millones de años.
Y para complementar lo anterior, esto nos comenta el doctor Julián Velasco, que es un ecólogo del cambio climático del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Estas especies que tienen esa capacidad de dispersión o de moverse pues a lo largo del mar o de la tierra, y en especies que tienen, digamos, historias de vida que hacen que se puedan reproducir más rápido. Entonces, de alguna forma están como más equilibrados con el ambiente. Entonces, se reproducen, por ejemplo, los ratones. Los ratones tienen crías por montones, a diferencia, por ejemplo, de un elefante que tiene una cría más y se demora mucho más en reproducirse. Entonces, es probable que esas especies longevas tenga mayor impacto porque no van a poder recuperarse que las especies de ratones que son más, tienen como más adaptabilidad.
Como vemos, para muchas especies la evolución no es opción, así que hay una segunda opción, migrar. Esto comenta el doctor Alexander Correa.
La migración simplemente consiste en que tú como especie te mudas al lugar donde el clima es el que a ti te gusta. Entonces, si el clima cambia lentamente, las especies, las poblaciones tienen tiempo de migrar y ubicarse en áreas geográficas que contienen las condiciones ambientales que les favorecen.
Y chequen aquí una precisión muy interesante del doctor Velasco en este sentido.
Las especies ganadoras son estas que logran moverse a través de la tierra o el océano. Incluso lo que se ha documentado es más fácil moverse en el océano porque no hay barreras geográficas, o sea, no tenemos carreteras o cosas así como en el ambiente terrestre, que están partiendo pues como a las poblaciones, las están separando.
Oye, pues sí que está duro. Y bueno, según había tres opciones ante cambios climáticos. La primera era evolucionar, pero ya vimos que no hay mucho tiempo para ello, porque el cambio climático actual está ocurriendo muy velozmente. La segunda es migrar, pero la fragmentación de los hábitats lo hace más complicado. ¿Y cuál es la tercera?
Uy, la tercera no te va a gustar. La extinción.
¡No!
Lamentablemente sí. Los estudios indican que cambios climáticos del pasado han hecho que se extingan especies y colapsen ecosistemas.
Oye, bueno, ok, eso en el pasado, pero hoy en día la mayor causa de pérdida de ecosistemas y de especies son pesca o cacería excesiva, especies invasoras o grandes campos agrícolas con una sola especie, o sea, monocultivos. Pero ¿ya hemos visto algo de cambio climático en realidad?
Uy, le acabas de dar al punto. A ver, escuchemos al doctor Julián Velasco.
Bueno, justamente hay mucha discusión al respecto de si el cambio climático actual o el antrópico está ocasionando extinciones. Hasta ahora solo hay una especie que se ha documentado como que se extinguió por cambio climático. Es un ratón que vive en una isla que ahorita no me acuerdo el nombre, pero aumentó el nivel del mar y se perdió el hábitat donde estaba el ratoncito, y entonces pues esa especie ya fue declarada extinta. Entonces esa es la única que se le puede atribuir como por culpa del cambio climático. Las otras no tenemos datos como tan de largo plazo, o sea, la mayoría de datos que tenemos son muy, muy escasos o muy esporádicos, pero algunos estudios recientes compilando pues toda la información que colectan los biólogos cuando van al campo y registran pues las especies, han podido encontrar que en algunos sitios donde se han extinguido extinciones locales, o sea que se pierde una población de esa especie, coinciden con incrementos en la temperatura máxima en esos sitios.
Y si tú como yo piensas que para qué tanto alboroto si solo se ha comprobado la extinción de un simple ratoncito debido al cambio climático, es porque nos encontramos en un sitio poco común de la ciencia. Este sitio es la frontera entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Estamos hablando del estado del arte en este campo, la ecología del cambio climático. Escuchemos al doctor Julián Velasco.
Estamos tratando de entender un poco cuestiones que nunca se han evaluado en ecología, como es, por ejemplo, la parte de atribución. Eso se trabaja mucho, por ejemplo, en cuanto a eventos extremos, y aquí lo que tratamos de ver es si realmente las especies se les puede atribuir, por ejemplo, sus cambios en su distribución o cambios en sus parámetros demográficos o fenología, por ejemplo, de las plantas. A estos se les puede atribuir realmente la parte antrópica del cambio climático.
¡Wow! Y por otro lado, el doctor Alexander Correa nos cuenta que está tratando de hacer casi lo mismo, pero en el pasado.
Los ecosistemas forestales, la vegetación que vemos hoy, es el resultado de la combinación de cambios climáticos y cambios producidos por el hombre, cambios antrópicos. Entonces, mi pregunta de investigación en lo que trabajamos con mi laboratorio en este momento es en separar cuál ha sido el efecto de la ocupación humana, cuál ha sido el efecto de la gente sobre los ecosistemas y, por el otro lado, cuál ha sido el efecto de la variabilidad climática. Y entonces, de esa manera podemos ver cuál de los dos efectos es más competente o, digamos, cuál de los dos efectos es más importante.
Ok, pues siento que ya sabemos una barbaridad de la ecología del cambio climático y aún no hemos dado el veredicto de nuestro mito del día de hoy. El cambio climático traerá un mundo más verde.
Así es momento de decir que esto es un mito. Si bien habrá especies cuya zona de vida se expanda, esto no va a pasar para la mayoría de las especies y los ecosistemas. Al contrario, tanto el pasado como los modelos a futuro indican que hay muchas más pérdidas que ganancias. Por eso es muy importante seguir entendiendo este aspecto del cambio climático y entrarle desde todas las perspectivas y con todas las herramientas que tengamos. Por ejemplo, el doctor Alexander hace esto en su investigación.
Tenemos un lago que tiene 20.000 años En el fondo, en el sedimento, hay una historia de 20.000 años de lo que pasó con la vegetación a través del tiempo. Esto porque cada una de las especies tiene una morfología, un tipo de grano de polen que nos permite identificarlo. Entonces nosotros vemos en el microscopio un grano de polen y decimos, ah, mira, esto es un fresno, o esto es una palma, o esto es una hierba. Y entonces si tomamos una muestra y contamos muchos granos de polen, podemos saber cuál era la composición y un poco la estructura del tipo de vegetación que había en el lugar. Y si estudias esos cambios a través del tiempo, entonces sabes cómo ha cambiado el ambiente en el lugar a través del tiempo. Esa es la aproximación que usamos en mi laboratorio básicamente.
Y el doctor Julián Velasco lo hace de esta forma.
Cómo hacer un modelo que nos permita capturar esa diversidad y luego hacer una proyección a futuro con cambio climático. Esa es una de las ideas que tenemos, por ejemplo, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. A estos modelos de impactos o modelos estos de evaluación integrada, que básicamente los utilizan mucho los economistas. Ellos miden, por ejemplo, cuánto se va a perder del PIB y todo ese tipo de cuestiones. La idea es integrar, por ejemplo, la parte de diversidad, biodiversidad y como capital pues, natural, y también incluir, por ejemplo, cuestiones de producción de cultivos. Entonces, como va a tener una mirada más completa, no solo la parte de la cuestión económica, sino también de pues, este tipo de valor de servicios que nos presta, pues la diversidad tiene un valor intrínseco, o sea, eso no se puede medir en función de dinero, aunque pues hay gente que probablemente se dedique a eso, a cuantificar cuántos dólares se estarían perdiendo por eso. Entonces tratamos como de hacer este tipo de modelos a gran escala para tratar de generar como unas proyecciones de cuáles serían los sitios que tendrían, por ejemplo, mayor pérdida de biodiversidad y adicionalmente pues tendrían pérdidas económicas y adicionalmente podrían tener pérdidas en el rendimiento de los cultivos de los que, por ejemplo, producen.
Con estas palabras nos queda claro que aunque sí, el mundo tal vez está siendo más verde, pero está ocurriendo a un ritmo tan rápido que la mayoría de las especies no va a poder seguirle el paso a este cambio. Eso no solo será un problema para los ecosistemas, sino también para nosotros como humanos, pero eso lo veremos en los próximos episodios.
Así es, muchas gracias al doctor Julián Velasco y al doctor Alexander Correa por traernos las herramientas necesarias para tirar este mito. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Climitología. En el siguiente episodio exploraremos un mito relacionado a la salud humana y cómo se va a afectar por el cambio climático. Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pink.unam.mx/climitología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Agradecemos al comité asesor, Dr. Francisco Estrada Porrúa, Dr. Julián Andrés Velasco Vinasco, Maestro Óscar Calderón Bustamante, Doctora Alma Mendoza Ponce, Dr. Constantino González Salazar, Licenciado Rubén Darío Martínez Ramírez, Maestra Juliana Londoño Cárdenas, Maestra Mónica Ramírez Calderón, Doctor Saúl Villafañe Barajas, Maestro Anthony Ramírez Salazar. Agradecemos a Daniela García y Grecia Soto.